Bueno, ya ha pasado un poco más de un año de esta pandemia y yo creo que es justo que vayamos también haciendo balances. Y luego lo que vamos a hacer hoy es hablar con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada, con el doctor Jorge Fernández Parra. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
¿Qué hemos podido aprender después de este año de pesadilla?
Bueno, yo creo que el aprendizaje más importante es que no somos nadie, ¿no? Porque evidentemente esto era imposible de prever. Del punto de vista de la medicina, era impensable que en los últimos años, pero bastantes años, estamos hablando de medicina basada en la evidencia, de hacer las cosas cuando teníamos suficientes pruebas. Y volvimos otra vez al empirismo, es decir, a hacer las cosas que pensábamos que podía ir bien o que podía ir mal. Un desconocimiento de una enfermedad, una situación en la cual era difícil la toma de decisiones y, sinceramente, pues no hace pensar que no somos nadie, que la naturaleza es mucho más fuerte y más potente de lo que pensábamos.
También se ha demostrado que el cuerpo médico, los profesionales sanitarios, siempre están, pero no se les valoraba, ¿no? Como hasta ahora.
Sí, bueno, yo creo que siempre ha sido una buena valoración por parte de la población en general. Siempre en la encuesta hemos salido bastante bien valorados. Pero es cierto que en esta situación fue una situación tan brusca, tan compleja, y además que se dieron situaciones realmente de dedicación a los pacientes. Ya no solo la respuesta que se tuvo de todos los médicos en activo, que fue excepcional. No solamente dentro de los centros de salud, en los hospitales como especialistas de diferentes especialidades, hemos estado apoyando a los compañeros de urgencia, de medicina interna, de intensivos, también se ha estado apoyando por parte de anestesia. Esa colaboración entre todos para sacar hacia adelante. No quiero que se me olvide la labor importantísima que han tenido los directores de los hospitales y de los distritos y de los centros de salud, porque ellos han sabido coordinar y en situaciones difíciles organizar todo eso. Es que también tuvimos situaciones de dedicación por parte de médicos jubilados que nos llamaban al colegio, que querían trabajar y querían trabajar en primera línea, algo que nosotros en un primer momento dijimos que no, pero estuvieron haciendo labores importantísimas de rastreo, de apoyo o de colaboración. Por tanto, es cierto que no hemos volcado todos los profesionales sanitarios, hemos hecho además una piña todo en equipo, la enfermería fundamental, pero no solamente la enfermería, sino que dentro de todos los centros sanitarios hay profesionales del ámbito de auxiliares, de clínica, administrativos, celadores, limpieza, cocina, mantenimiento, en fin. Ha sido realmente una situación en la cual hemos dado todo, todo, todo lo máximo.
Y además Granada, una provincia, creo que la más azotada por contagios de profesionales sanitarios. No solo se ha pasado mal por, sobre todo, esos picos con UCIs en capillas, en cafetería, sino que lo de tener que trabajar en primera línea, también se ha visto afectado a nivel personal por todos los profesionales sanitarios, por vosotros.
Sí, bueno, hemos sido afectados y al principio, pues, lógicamente, el miedo de no solamente contagiarte a ti, sino contagiar a nuestra familia, ¿no? Eso era algo que en la primera ola fue realmente vivido en los diferentes centros. Y hay algo que tú dices, Frank, y que a mí además me parece que en un futuro alguien debería de investigarlo, qué es lo que pasa en Granada. En Granada hemos tenido los peores datos en cuanto a incidencia de la enfermedad. Me refiero a Andalucía, ¿no? Nuestro entorno andaluz, ¿no? Y teniendo en cuenta la población de Granada, es decir, no podemos dar datos netos si no comparamos en cuanto a la población de cada provincia, ¿no? Hemos tenido unos datos malos en las distintas olas. La situación de los hospitales ha sido mala en las diferentes olas. Pero es que también la situación en la UCI ha sido la peor provincia, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Pues yo creo que en un futuro los expertos tendrán que orientarnos algo a cómo ha ido todo, ¿no? Es verdad que Granada es una ciudad universitaria, pero no creo que esa sea la única razón, desde luego, porque además las clases han sido online y muchos alumnos se han ido a su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas preguntas las que tenemos y las que en un futuro tendremos que responder, porque lo que sí sabemos es que en los últimos años hemos tenido diferentes pandemias, fue la gripe A, fue la gripe aviar, y esto en un futuro probablemente sigamos teniendo, ¿no? La globalización es lo que nos lleva a que lo que puede ocurrir en una ciudad de China pues se difunda a todo el mundo rápidamente.
Está claro. Doctor, ¿estamos en la cuarta ola?
Bueno, estamos en la cuarta ola. Los datos son unos datos de estabilización y de un ligero incremento. Pero desde luego yo pienso, es una opinión personal, que después de ver lo que estamos viendo estos días pasados, por ejemplo, en la ciudad de Granada, donde hay aglomeraciones en las calles, donde hay gente sin mascarilla, donde se pierden las medidas de seguridad, es evidente que la cuarta ola, que ahora mismo está empezando, vuelvo a decir, poco a poco, va a ser una realidad. Y eso es algo que nosotros llevamos diciendo tiempo. Nosotros no queremos ya más olas, queremos mantener un nivel bajo de infecciones hasta que consigamos vencer a la enfermedad. Ese nivel bajo de infecciones nos va a permitir muchísimas cosas. La primera, que no se nos colapsen los centros sanitarios, ni los centros de salud, ni los hospitales. Porque el colapso siempre conlleva a problemas de organización, pero sobre todo que estamos dejando de atender, y lo digo y lo reitero con frecuencia, muchas otras patologías y que son necesarias atenderlas. Es verdad que las patologías preferentes lo estamos haciendo la cirugía oncológica, pero no toda la oncología. Es que hay pacientes que tienen afectación de su calidad de vida y llevan más de un año en lista de espera para operarse. Entonces, esta ola no las queremos. Nosotros queremos mantener un nivel bajo de enfermedad, el asumible por los centros sanitarios y que nos permita hacer las otras actividades y las otras asistencias que son tan, tan necesarias.
No hay que olvidar que hemos tenido centros de salud con profesionales sanitarios de atención primaria hablando por teléfono con los usuarios por precaución, y operaciones que se han tenido que posponer, tratamientos que se han tenido que hacer con mucho cuidado, otros que se han tenido que posponer. Al final hemos vivido una situación tan complicada por todas las olas que, claro, que como profesional sanitario, cuando ve imágenes, que no hay que generalizar, pero bueno, cuando ve imágenes de calles de Granada, de fiestón, sin mascarilla, dándolo todo, consumiendo alcohol en botellones, ¿qué piensa como médico?
Pues realmente siento rabia porque creo que esto se puede evitar. Yo entiendo que hay un hartazgo de la ciudadanía con respecto a la situación que estábamos viviendo.
Sí, pero bueno, tenemos más hartazgo hay de que gente muera.
Efectivamente, Fran. Pero también ese hartazgo tiene una cierta relación con una serie de medidas. Las medidas que se toman hay que explicarlas. Las medidas hay que explicarlas y son medidas que tienen que ser razonables. Por ejemplo, ayer salió en el BOE una medida en que tienes que tener la mascarilla en la playa o en la montaña cuando tienes una distancia de seguridad. Eso no lo entiende nadie, no lo entendemos tampoco nosotros los profesionales. Entonces, es muy difícil que con estas medidas pues la población asuma que estamos dando unos criterios razonables. Y por lo tanto, esa medida, no voy a decir absurda, pero poco lógica, conllevan a decir, mira, me están tomando el pelo, voy a dejar de hacer las cosas, ¿no? Otra cuestión, es decir, ¿por qué una familia puede ir a visitar, una persona puede visitar a sus padres, a su pareja, a Motril, y no puede ir a Alcalá Real? Es que, sinceramente, si tenemos una incidencia parecida, hay que mantener una serie de medidas que sean razonables, que sean explicables. Sí. Y después, el tema de la hostelería, no toda la hostelería es igual. Es decir, lo que estamos viendo de las aglomeraciones, en la salida de los PAS, gente joven, sin mascarilla y sin distancia de seguridad. Y lo vemos todos los días en Granada. Esto no puede ser. Y la policía, cuando hablas con ellos, te dicen que no pueden hacer ninguna otra cosa, ¿no? Porque vienen y en ese momento, bueno, pues se dispersan y otra vez vuelven a lo mismo, ¿no? Eso no puede ser, porque esta gente joven, es verdad, que se va a infectar y que va a tener pocos síntomas, pero sí va a infectar a sus padres y a su abuelo. Y hay que recordar que la vacunación por encima de 80 años no está al 100% y que por debajo de 80 años todavía hay mucha gente frágil que se puede infectar y que puede ingresar a un hospital y morir.
Está claro, es que es tremendo. Las vacunas van a buen ritmo, pero necesitamos muchísimas más. Necesitaríamos para poder llegar a cierta tranquilidad, ¿no?
Sí, es cierto que cuando se estaba planteando, y eso es cierto que los propios laboratorios lo estaban diciendo, ¿no? Cuando estaban investigando, los laboratorios que están investigando la vacuna estaban diciendo, bueno, estamos investigando las vacunas, pero al mismo tiempo estamos preparando nuestras fábricas para la producción. bueno, pues lo que ha sido una realidad es que esta preparación de la fábrica para producción no han conseguido pues fabricar el número de vacunas necesarias para hacer una vacunación masiva, por lo menos en nuestro país. Hay curiosidades en cuanto a que en Estados Unidos el ritmo de vacunación es muy alto, que en Inglaterra también, pero Europa, no sé, a nivel la política europea, no ha llevado a que tengamos pocas vacunas, ¿no? Y después, además, cada vacuna tiene que tener unas indicaciones, como se está viendo. Y en eso, pues es verdad que los expertos están trabajando y están trabajando bien. Yo también quiero hacer un mensaje de tranquilidad. Es decir, nosotros tenemos una agencia española del medicamento que está englobada dentro de lo que es la Agencia Europea del Medicamento y donde cualquier incidente es comunicado. Y tenemos que hacer lo que nos vayan diciendo. Es decir, la información que ellos le van llegando, con esa información, van elaborando informes la EMA y eso pues no, nos permite tener la tranquilidad. O sea, que tenemos que ser conscientes de que en cualquier medicamento puede surgir incidente y para eso están las agencias para resolver nuestras dudas.
Está claro. Bueno, de hecho, hoy la noticia es que AstraZeneca se va a poder poner a trabajadores esenciales mayores de 65. Claro, es que esto va evolucionando de una manera de AstraZeneca así, ¿no? 55, 65, más o menos, pero todo con medidas de seguridad extremas, ¿no?
Sí, pero bueno, es que las vacunas cuando se aprueban por una agencia del medicamento, pues tienen que presentar una serie de estudios. Los estudios que hicieron AstraZeneca fue hasta una edad y por lo visto y por eso se autorizó a esa edad. Pero igual que, por ejemplo, ocurrió en el Reino Unido, que con Pfizer recomendaban la segunda dosis a los 21 días, pues Reino Unido tomó otra decisión, que fue poner toda la vacuna y no revacunar a los 21 días. ¿Para qué? Para que la población tuviera la mayor inmunidad. Se ha demostrado que era una política razonable. E igual hicieron en Escocia. En Escocia, pues también empezaron a vacunar con AstraZeneca a cualquier edad, ¿no? Y se ha demostrado que tiene una eficacia. Entonces, ahora las agencias europeas tienen que valorar esas indicaciones de edad. Pero esos son temas más de agencia de medicamentos que de la vacuna en sí, que
Claro.
evidentemente lo lógico es que si en 63 años sea eficaz, pues lo sea con 70 años, ¿no? O sea que eso no tiene más sentido que el que estoy explicando,
Y
¿no?
no me resisto a preguntarle, rompo totalmente con el molde. Hablando todo el rato que venimos hablando estos minutos de vida, de salvar vida, de la nueva ley de la eutanasia, ¿cómo la han recibido? ¿Cómo han recibido los médicos que luchan por salvar vidas y mantener vidas esa ley?
Bueno, a ver, la ley de la eutanasia es una ley que yo lo he hablado con muchos compañeros, que no es una ley de blanco y negro, sino de muchos matices de grises. Es decir, evidentemente nuestra profesión es una profesión en la cual está para dar vida y para salvarla, ¿no? Pero bueno, hay circunstancias muy concretas, en las cuales hay pacientes en los cuales se encuentra una situación de difícil salida. Nosotros en el Colegio de Médicos hicimos un debate sobre este tema, ¿no? Y una de las conclusiones que se sacó es que son necesarios que los cuidados paliativos estén más extendidos y sobre todo que todo el mundo tenga el acceso a ellos. Y solamente en circunstancias muy, muy, muy excepcionales pueden darse algunas circunstancias en la cual hay una dificultad para tratar algunos síntomas. Y entonces, pues bueno, se despenalice lo que es la situación de la eutanasia. Dentro del colectivo médico hay mucha discrepancia, no creas tú que hay una unanimidad al respecto, ¿no? Y sobre esto nos hemos posicionado grandemente. Pero por concluir un poco, la ley de eutanasia sale en un mal momento y es una ley que además ha salido sin el consenso y sin la opinión de los profesionales. Y hay muchas lagunas que son difíciles ahora mismo de asumir. Y que en 3 meses tienen que desarrollarse y que desconocemos cómo se van a desarrollar. Por tanto, es una ley que el momento no es el adecuado para salir y, por otro lado, con bastantes déficits en cuanto a su desarrollo.
Jorge Fernández Parra, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada. Doctor, ha sido un placer como siempre. Un abrazo grande.
Un abrazo, Fran.